Gracias, señor presidente. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, si usted desea hacer uso de la palabra, porque la señora presidenta argentina va a al final. Y
cortito. Corres un riesgo porque Lula dijo la última vez que yo no pude venir que la reunión fue muy breve gracias a que no vino Chávez. Buenos días, gracias por la invitación. Tengo algunas notas aquí. Señor presidente Tabaré, felicitaciones por la gran victoria democrática, que es de todo el Uruguay. Como bien lo ha dicho el presidente electo, el Pepe Mujica. Mira, estábamos recordando con Pepe ahora que me dio un café y un desayunito rápido, que hace 15 años yo llegué por aquí la primera vez. Venía de Buenos Aires, Montevideo, 15 años. Llegué a Buenos Aires y los titulares de todos los periódicos, llegó el carapintada venezolano. Yo venía saliendo de la cárcel. Nosotros hicimos una rebelión cívico-militar que desde entonces era ya pre-revolucionaria. Nunca fuimos nosotros golpistas, gorilas. No. Yo incluso le recordaba hace poco a Ignacio Ramonet, que está empeñado en hacer no sé cuántas preguntas para un libro que está escribiendo, de subteniente, de recién graduado nosotros, un grupito, nosotros teníamos un plan para irnos a la guerrilla. No hubiéramos sido los primeros en este continente. Militares de carrera que se van a la guerrilla. Casi que nos vamos. Afortunadamente no cometimos aquella, hubiera sido una locura. Y bueno, luego Venezuela fue por el camino que vino. Degeneró hasta más no poder. Fuimos a prisión y vinimos aquí. Eras tú candidato a la presidencia. Y entonces casi toda la prensa en manos de la derecha, por no decir toda, llegó el golpista venezolano. Sí, el golpista venezolano a asesorar la campaña de Tabaré, y se reuniría con Serenni, los militares, tú sabes. Yo llegué por ahí a un hotelito muy, muy modesto aquí en Montevideo y convocamos una rueda de prensa. El único periódico que asistió lo mandó el Pepe, aquella revista que había, Mate Amargo, ¿cómo se llama el negro que tú mandaste? Nunca se me olvide porque hablamos mucho. Fue el único periodista que asistió, ¿no? Y me dieron como 4 páginas en Mate Amargo. Felicitaciones, Pepe. Felicitaciones con todo este corazón artiguista y bolivariano y surista y nuestro americano por esa gran victoria, que es de todo Uruguay. Hay que entenderlo así, tú lo dijiste, Pepe. Ojalá las derechas de este continente entiendan, terminen de entender que nosotros los hombres y mujeres de izquierda, que tenemos propuestas alternativas, traemos con nuestros pueblos garantías de estabilidad. Ahí está Evo. Yo veía a Evo hablando en el balcón y dije, oye, que Evo pasó por el infierno. Ustedes se acuerdan, nos recordamos todo. A Bolivia la querían quemar. ¿Quién? La derecha. La derecha extrema enloquecida. Solo por odio, porque ¿qué mal le ha hecho Evo a la derecha en Bolivia? Ninguno. En Venezuela, ¿qué mal le hemos hecho a la derecha? Ninguno. Ah, bueno, fueron desplazados de los espacios de privilegio que ocuparon durante mucho tiempo. La izquierda trae estabilidad. Estabilidad. Yo creo que no hay retorno en este continente. Las fuerzas de izquierda deben seguir creciendo, debemos seguir creciendo. Y la derecha que conserva el poder, consérvelo, pero respétenos. Respétenos como nosotros respetamos a las fuerzas de derecha. Las respetamos en el marco de la Constitución, de las leyes, la soberanía de cada país, etc. Bueno, saludo a todos con mucho afecto. Se va Chacho. El Chacho se va y... ¿Dónde está Chacho? Allá atrás. Chacho, ¿qué tal? Allá está Chacho. Chacho era candidato presidencial en esos años. Y nos conocimos en un canal de televisión a medianoche, ese año 94. Y recuerdo que nos saludaron y alguien que andaba con él dijo, ah, este es el rico de Venezuela, rico es aquel coronel rico, argentino, que dio un golpe también, el estigma, como está canciller allá. Bueno, recuerdo recuerdos que traigo muy al momento, muy con mucha alegría llegar aquí a Montevideo otra vez, y sobre todo en estos momentos de gran victoria uruguaya, y de todos nosotros, incluso de los gobiernos de la derecha que están aquí representados. Entiendo que lo asumen como una victoria de la democracia. Democracia. El padre presidente, padre, obispo, padre presidente, nos toca un punto que yo quiero tocarlo. Yo creo que este tiene que ser un escenario antes que económico, político. Honduras. Nosotros estamos muy preocupados porque hay gobiernos que están aquí sentados que reconocen ya al gobierno electo en Honduras. Eso es preocupante. Lástima que no están los presidentes aquí, de Colombia y del Perú. Pero es preocupante. O sea, esto tiene que llamarnos a la reflexión a nosotros. Y esos temas no debemos evadirlo. No creo que lo debemos evadirlo, ¿no? No estamos irrespetando a nadie. No estamos irrespetando a nadie, solo nosotros desde Venezuela manifestamos una preocupación. Y hay que recordar además que en Bogotá está asilado el golpista venezolano que mandó a matar al presidente que está aquí sentado. Y hay pruebas y documentos. Y tiene en su haber más de 40 asesinatos de aquellos días del golpe, masacre y todo, y está en Bogotá. Y en Lima están asilados no sé cuántos venezolanos que están, ellos dicen que son perseguidos políticos, son unos delincuentes. Eso es preocupante. Tiene que preocuparnos. Y yo estoy obligado a decirlo aquí en esta mesa. No puedo quedarme callado. No puedo. Eso significa que si en cualquiera de nuestros países hay un golpe mañana pasado, en Venezuela, pongamos por caso, no faltan quienes tengan ganas, solo que una cosa es querer y otra cosa es poder. Pero supongamos que hay un golpe en Venezuela y Hugo Chávez tiene que meterse a la embajada de Brasil, a Lula, y entonces lo rodeen los golpistas y maten gente y metan preso no sé cuánto, y a los 3 meses hagan elecciones sin candidatos de izquierda, solo candidatos de la derecha, y la izquierda perseguida, y el presidente preso. Significa que los gobiernos de Colombia y del Perú también van a reconocer ese gobierno. Y si pasa eso en Brasil también. Es para reflexionar, porque yo creo que debemos jugar claro, transparente, para estar en una mesa de esta. De verdad, para estar en una mesa de esto. ¿Sí? Son temas, yo creo que de la más grande de las importancias políticas en este momento en el continente, cuando estamos ante un proceso democratizador. Ayer se iniciaba en Venezuela un congreso de juristas convocado por el Tribunal Supremo de Justicia y asistieron. Están todavía ya, son varios días. Y estábamos ahí con un grupo de presidentes de tribunales, estudiosos del derecho, estudiosos de la política, haciendo reflexiones. Nosotros decimos que en América Latina está en marcha, así creemos, una nueva corriente constitucional, ¿no? Un constitucionalismo social, procesos constituyentes. Bolivia, Ecuador, el caso venezolano. Bueno, en Honduras el golpe se activa porque el presidente Zelaya decide convocar, solo consultar, eso hay que recordarlo, consultar lo que llamaban la cuarta urna, preguntarle al pueblo en una consulta si estarían dispuestos a convocar una asamblea constituyente. Eso fue el motivo del golpe. ¿Sí? Y ahí está. Ahí está. Y el gobierno de Estados Unidos, ni tardo ni perezoso, Obama dijo en Trinidad que venía a hablar de futuro, que no quería hablar de pasado, pero está apoyando el pasado. Está apoyando el pasado, sin ningún tipo de vergüenza. Y detrás de él, triste y lamentablemente, un conjunto de gobiernos de esta América nuestra. de esta América nuestra. Eso está ahí, eso está, y está en pleno, está vivo, pues. Zelaya está en la Embajada de Brasil. Y Zelaya es el presidente de Honduras. Ahora está en marcha todo un conjunto de acciones diplomáticas, de presiones, para que poco a poco eso se vaya olvidando. Y entonces buscar lo que llamarían una salida honrosa para Zelaya. Y luego el reconocimiento de... Yo pido que nosotros apretemos más bien. Apretemos, en vez de estar aflojando, apretemos. No podemos reconocer ese gobierno. Como bien lo ha dicho el presidente Lula, te oí que lo dijiste en varias partes, en Europa hace poco. Pero no solo no reconocerlo. Allá hay un pueblo en resistencia. Ese pueblo estoy seguro que va a seguir en resistencia. Ya ni siquiera depende del presidente Zelaya. Hay un pueblo que despertó, está, no acepta aquello. Es un pueblo que tiene dignidad como cualquiera de nuestros pueblos, pues. Que le coartaron de manera brutal, bueno, sus derechos fundamentales a la gran mayoría. Vean el alto grado de abstención que hubo en las elecciones. A pesar de que, por supuesto, lo maquillaron, ¿no? Unas elecciones totalmente amañadas. Ahora, eso va a continuar. En Honduras yo sigo, Lula, yo lo decía, y claro, se me acusa de que estoy incitando a la violencia, como desde Colombia me acusan. Yo no, yo soy un soldado, soy un soldado. Pero como se manipula muchas veces lo que uno dice, dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces a uno le quitan el si quieres la paz y dice, no, Chávez está amenazando a Colombia con una guerra. Lo último de este mundo sería una guerra con un hermano pueblo, hermano país. Pero se dice sin empache, ¿no? Chávez, el guerrerista, la amenaza se cierne sobre nosotros. ¿Ve? Se cierne sobre nosotros. Entonces, yo recuerdo que comentábamos en la reunión que hicimos del Grupo de Río, ustedes no estaban, pero decíamos, y del ALBA, ahí en Managua, al día siguiente del golpe. Ahí hay un foco que puede explotar en Honduras. Hay muchas personas indignadas, miles, aún miles. No pudiera pensar que son cientos de miles. Que están reprimidas, 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 reprimidas. ¿Hasta cuándo va a aguantar ese pueblo? Ah, vamos a... No pasó nada en Honduras. No pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Está pasando. Y está pasando, y como decía José Martí, bueno, somos honestos, bueno, tiene que preocuparnos no solo lo que pase en nuestro país específicamente, sino en nuestro gran país, en nuestra gran nación. Ese es un atentado contra todos nosotros, como bien un grupo de presidentes aquí, Cristina la he oído también con mucha firmeza, la presidenta Cristina, decirlo en distintos escenarios del mundo. Por eso me parece tan importante, presidente, que usted lo haya tocado en este escenario del Mercosur. Y Venezuela aporta su indignación. Además que se nos usa a nosotros como excusa. Salvamos a Honduras de Chávez, dice hasta un cardenal de la Iglesia Católica a la que pertenecemos. Salvamos a Honduras de Chávez. Y el presidente electo, presidente, ¿cómo se llama? Ilegítimo. Sí. Otro Pepe. Pepe el bueno y Pepe el malo. Del Pepe el malo ya empezó a decir, no, aquí Honduras Chávez no tiene... Nos usan a nosotros, y nosotros lo que hemos hecho con Honduras es una modesta cooperación hasta donde hemos podido con Petrocaribe. Enviar petróleo.
Tractores.
Petróleo a precios más bajos. ¿Para qué? Para evitar, bueno, para que ayuden allá de alguna manera a equilibrar las cosas. Algunos tractores, una cosa muy modesta. No, el imperialismo de Chávez. El imperialismo es de Obama. Ese sí es el imperialismo, que ahora está poniendo 7 bases militares en Colombia. Hemos detectado, por cierto, Lula, hemos detectado en los últimos días mucho movimiento en las bases militares norteamericanas en Curazao y en Aruba, que están en las narices de Venezuela, desde las cuales se apoyó el golpe de Estado en abril de 2002. Ahí están los sistemas AWACS, ya están ahí. Ahí están los aviones, salen y despegan aviones C-17. Es un plan de guerra contra toda Sudamérica. Y ahora vienen, bueno, a Colombia, pues. Aunque el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos hayan tratado de maquillar, cambiaron un documento que ya estaba ahí, y le cambiaron una frase. Pero el documento está ahí, en el Congreso de Estados Unidos, pues. Es la justificación para pedir, como pidieron y se aprobó, millones de dólares, para, sobre todo para la base Palanquero. Desde esa base, los yanquis lo han calculado y están sus mapas y sus estudios. Pueden volar hasta el cono sur, como dicen, hasta el, ¿cómo se llama? Casi hasta la Antártida, pues. Sin necesidad de reabastecimiento. Ese es el plan de guerra de Estados Unidos. No es contra el terrorismo ni contra el narcotráfico. Esa es una gran mentira. En la última reunión que hicimos por allá, ¿dónde fue? Donde nosotros conseguimos el llamado libro blanco de Estados Unidos. En Bariloche, nosotros sacamos el libro blanco. Libro blanco, es un documento oficial. El presidente de Colombia respondió diciendo que eso era un documento que no era oficial, que era un estudio de una universidad. Lo mismo dijo la gente de Obama. No, es el libro blanco de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces es una amenaza que nosotros estamos obligados a seguir señalando, aun cuando nos responden con agresiones, pues. Que nosotros apoyamos a la guerrilla, que nosotros apoyamos el narcotráfico, que nosotros estamos preparando una guerra. Bueno, no nos importa, con eso no nos van a hacer callar. No nos van a hacer callar. Nosotros decimos, bueno, fue Artigas el que dijo, presidente, ¿no? Con la verdad ni ofendo ni temo, algo así dijo en una ocasión. La verdad es la verdad y está. 7 bases militares. Una gran capacidad para venir sobre nosotros en cualquier momento. Y para hacer espionaje, está escrito pues en el documento. Espionaje, intercepción, inteligencia, monitoreo desde allá arriba. A la Fuerza Aérea de Brasil, por ejemplo, la pudieran sabotear desde ahí. Las comunicaciones, como la venezolana, la sabotean. La sabotean. Es un poder tecnológico que nos arroparía. Nos arroparía. A los pilotos les interfieren sus sistemas de comunicación. Los radares los interfieren. No hay tecnología que tengamos nosotros que pueda estar vacunada contra la tecnología yanqui. No hay ninguna. No hay ninguna. Igual la Argentina. Cualquiera de nosotros. Y es Colombia, un gobierno que está aquí representado, el que le abrió su territorio, nada más ni nada menos, que a las fuerzas militares de Estados Unidos. Y a quienes denunciamos eso, se nos agrede. Pero nosotros, repito, vamos a seguir insistiendo. Sobre todo porque son pueblos hermanos y gobiernos a los que hemos respetado y respetamos. Y queremos seguir respetando. Queremos seguir respetando porque queremos cuidar la unidad. La unidad que aquí se está trabajando tanto. Fíjate, Cristina, que tienes tú que hablar. Venezuela, que espera, ojalá, que se apruebe en el Congreso de Brasil, mañana dijiste, ¿no?, el ingreso a Mercosur. Y luego habrá que esperar que el Congreso de Paraguay lo apoye. Yo recuerdo que hace 11 años por estos días yo era presidente como Pepe electo. Y lo primero que hice fue pedirle al doctor Caldera un avioncito, un Grumman. Bueno, Brasilia. Era nuestro amigo Cardoso, el presidente. Y ese mismo día lo dije ahí en Brasilia, Venezuela aspira a ingresar a Mercosur. Eso hace 11 años. Y de ahí a Buenos Aires, no voy a nombrar al caballero que estaba allá, igual lo dije en Buenos Aires. Y de ahí fui a Bogotá a hablar con un presidente con el que hice una buena amistad. Y me place decirlo, porque Colombia para nosotros es... Colombia para mí, en verdad, lo digo así, y créanmelo, es como Venezuela. Colombia, porque Colombia la creó Bolívar. Nunca existió la gran Colombia. Colombia, nada más que Colombia. En ningún documento ustedes conseguirán... eso lo inventaron después, los historiadores. La gran Colombia, no, es Colombia. Colombia. Cuando mataron a Sucre, Bolívar dijo en Cartagena... Ya estaba muriéndose, y la bala que mató a Sucre, mató a Colombia y acabó con mi vida. Y ese es el drama que aún nos persigue a nosotros, los colombianos de hoy y los venezolanos. La bala de Berrueco y el último suspiro de Santa Marta. La gran traición al padre, al padre. En Colombia se molestan porque yo digo una verdad, que Santander mandó a matar a Bolívar. Es absolutamente cierto. del general Santander mandó a matar a Bolívar. Y está ahí en los documentos, y Bolívar le perdonó la vida para que se fuera y lo mandó para Estados Unidos. Y después que Bolívar murió, Santander volvió y fue presidente de la Nueva Granada. Enemigo de Bolívar, Páez también. Páez también. Páez también fue traidor. Pero no se atrevió a mandar a matar a Bolívar. Lo expulsó de Caracas, de Venezuela. Lo expulsó de Venezuela. Es la verdad histórica, está escrita, está documentada. Y es parte de lo que estamos arrastrando nosotros como pesada herencia y terrible herencia, sobre todo al norte de Sudamérica. Pero bueno, ese desafío lo estamos enfrentando y debemos enfrentarlo con la verdad por delante, y estoy seguro que teniendo sabiduría, ¿verdad?, nosotros podemos enfrentar exitosamente ese desafío y convivir. El presidente de Colombia me acusó por allá en Bariloche de que había un plan de injerencia. Recuerdo que la presidenta Cristina le repreguntó, ¿qué injerencia? No, a mí se me acusa de que tengo un plan para que en Colombia... No, mentira. No, absolutamente. En ningún país nosotros estamos haciendo planes para que cambien los gobiernos, para que gobierne alguien. Yo tuve una gran amistad con el presidente Pastrana. Por ahí iba cuando hice un paréntesis. Allá llegamos. Y empezamos a plantear desde Colombia y desde Venezuela el acercamiento CAN-Mercosur, que después lo logramos, un acuerdo CAN-Mercosur. CAN-Mercosur. De eso hace ya más de una década. Pues yo saludo esta reunión. Vine con mucha alegría a participar en esta reunión. No pude venir la anterior. Se dijo que yo estaba molesto. No, nosotros estamos sencillamente a la espera de que se apruebe algo que beneficia a todos. Beneficia a todos. Beneficia a todos. Beneficia a Brasil, beneficia a Venezuela, beneficia a Uruguay, a Paraguay, a Argentina. El Mercosur llega al Caribe, pasa el Orinoco, y crece el Mercosur. Habrá que ir poniendo Lula, por favor. Yo, una quinta estrellita, ¿no? Faltaría ya. Habría que pintarla por lo menos.
Aquel es crucero del sur.
¿Ah?
Aquel es crucero del sur.
El crucero del sur. No, pero es que la Cruz del Sur tiene otras estrellitas a los lados. Alfa Centauro, Beta Centauro. Una quinta estrellita. Pero en verdad, creemos que estamos en tiempo de fortalecer todos estos espacios. Venezuela, estando como miembro pleno de Mercosur, o no, manteniéndose en el estatus en que estamos, en tránsito hacia allá, siendo miembros asociados, nosotros seguiremos jugando fuerte por la integración. Por más que la integración, decimos nosotros, por la unión. Unidos o dominados, Perón, Bolívar, San Martín, todos ellos, la unión, pues. La unión hace la fuerza, viejo dicho popular. La unión plena, Banco del Sur. El Banco del Sur pudiera convertirse en el Banco del Mercosur. El Mercosur. La Petrosur, seguimos nosotros insistiendo en eso. Hay un sistema de relaciones energéticas, petroleras, gasíferas, pero necesitamos avanzar más. Así lo creemos, en un esquema mucho más sólido, de una alianza energética del sur, lo que la presidenta argentina ha dicho, la ecuación, en varias ocasiones, la ecuación energética del sur. La Telesur, una televisora nuestra que ya existe, pero aún no llega totalmente a todos nuestros pueblos. Un fondo de desarrollo del sur, mecanismos para enfrentar problemas coyunturales que se van presentando. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos problemas serios, y no solo nosotros, vimos que Ecuador también, creo que el presidente Correa decretó una emergencia por el tema de las lluvias. No hubo lluvia y los embalses están muy bajos. El embalse del Guri, ustedes estuvieron allá y lo conocen, que genera 70% de la energía de Venezuela, está llegando, acercándose a los mínimos históricos. Y otros embalses, muchos otros embalses, así que estamos ahora en un racionamiento de energía. Lula nos ofreció un apoyo, lo agradezco tanto. Estamos racionando el agua también, el agua, porque están muy bajos los embalses. Ecuador también tiene ese problema, creo que el norte de Brasil también ha estado muy seco este año. La Amazonia. Un problema que van a seguir presentándose, todo lo indica, los cambios climáticos. Entonces, me parece muy oportuno que nosotros en Mercosur, en UNASUR, designemos equipos como de choque para situaciones de emergencia que se puedan presentar en el tema energético, en el tema del agua, los desastres ambientales, etc. En fin, no quiero abusar del tiempo, no quiero hacer realidad la profecía de Lula, ¿no? De que Chávez alarga las reuniones más allá de lo correspondiente. Solo, presidente, gracias por la invitación, felicitaciones a usted, al Pepe, a todos ustedes. Y Venezuela está aquí. Decía Bolívar, donde estoy yo, estoy completo. Nosotros estamos aquí, completos con ustedes, en Mercosur. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente.